Buenas, ancoreros, buenas, isleños. Nada, pequeño podcast para contar resumen de qué tal ha sido mi nuevo NAS Synology, un DSM 216 Plus 2. Y nada, solo deciros que encantado, estoy encantadísimo. Os comenté que lo... Ale, ya, la luz. Que lo cambié, migré de NAS por dos motivos fundamentales, dos aplicaciones que quería utilizar, que eran Bitwarden, que era un servidor de contraseña, y Payhall. Y os cuento un poquito de cada una de ellas. Bueno, ¿cómo fue el proceso de migración? Fue estupendo, es decir, recibí el 216 Plus 2 perfectamente embalado, lo encendí. Tenía en casa dos discos duros ID SATA, uno de 300 GB, otro de ciento y pico. De mi NAS borré todo el contenido que no era documento, o sea, borré todo lo multimedia, películas, series, con lo cual quedó un contenido de unos 60 GB. A nuevo NAS le enchufé un disco duro de que tenía de 310 GB. Se instaló el sistema operativo porque la persona me lo había dado formateado. Se actualizó, perfecto. Y con ambos NAS encendidos desde el PC, traspasé los 60 GB de documento de un NAS a otro. En el nuevo NAS, una vez hecha la copia, quité del NAS antiguo un disco duro de 1 TB, lo enchufé en el NAS nuevo. Se sincronizaron los dos discos en RAID, por defecto se ponen en RAID, en espejo. Y una vez sincronizado, quité el disco duro de 300 GB y puse el disco duro de 1 TB restante que faltaba de mi NAS antiguo. Se sincronizaron y perfecto. Es decir, mi disco duro NAS antiguo yo tenía, en mi NAS antiguo tenía dos discos duros de 1 TB. Lo bueno además es que en el momento en que quité el de 300 GB y puse el segundo disco duro 1 TB, la capacidad se aumentó automáticamente de 300 a 1 TB. Es decir, en NAS, si tienes dos discos duros en espejo, en RAID, pone como capacidad del sistema la del disco duro de menor tamaño, cosa lógica. En el momento en que uno de los discos lo sustituyes por de los dos lo sustituyes por otro de mayor tamaño, se actualizan al de mayor capacidad, a 1 TB en este caso. Bueno, eso fue el proceso de migración. Respecto de las dos aplicaciones, pues comentaré, las dos iban por Docker. Instalé el Docker, perfecto, sin ningún problema. El Bitwarden fue estupendo. Es una imagen de Docker, que es de servidor Bitwarden. Lo instalé y genial. Me costó un poquito encontrar cómo acceder a la página de administración, ¿vale? Porque no venía la documentación y tal, pero era muy fácil acceder a la misma dirección, pero barra admin. ¿Qué más? El Bitwarden requería una conexión HTTPS para conectarse. Sí. Luego... Anteriormente me había descargado la extensión para el navegador. La extensión para el navegador de Bitwarden, que funciona como la de LastPass, permite conectarte a la página oficial o bien a un servidor propio. La única pega es que el servidor propio tiene que estar bajo una dirección HTTPS cifrada. Pero maravilla, Synology te ofrece de forma muy, muy, muy sencilla la posibilidad de crearte un propio dominio con un certificado de seguridad. A través de la misma configuración del NAS puedes crear una página pepito.synology.me y un certificado de seguridad asociado a esa página. Y después, mediante un proxy inverso, decir que todo el tráfico seguro HTTPS redirigido que va a ese dominio lo redirija a tu NAS. Con lo cual, después de crear el dominio y el certificado, pues ya pude desde la extensión de Bitwarden conectarme a mi NAS. Y perfecto, la extensión funciona como la de LastPass. Exporté todas las contraseñas de LastPass a Bitwarden, porque se podían exportar las contraseñas de LastPass en formato plano, en modelo CSV, es decir, texto plano separado por punto y coma, por separador. Y después de exportarlo, pues lo importé a Bitwarden. Y nada, ya tengo todas mis contraseñas en Bitwarden y borré mi cuenta LastPass. Y ahora ya mismo, en vez de utilizar, porque hay alguna gente que me pregunta, bueno, ¿tú cómo gestionas la cantidad de contraseñas diarias que tienes que tener para los 800.000 servicios de internet? Mucha gente la tiene en una libreta, pero yo paso de libretita, de notita. En papel antes tenía apuntadas las contraseñas esenciales, es decir, bancos, Amazon, pero el resto de contraseñas menos importantes, que en un momento dado no me importaría que hackearan, las tenía apuntadas, las tenía guardadas en las PAS, pero y las podría haber tenido en papel, pero yo no quiero utilizar una contraseña genérica para el 90% de mis servicios, pero ninguna de las dos soluciones me parece buena. Estaba las PAS, pero el inconveniente de las PAS es que tenías información personal y de seguridad almacenada en un servicio de tercero, con lo cual al final ya me he deshecho de mi cuenta las PAS y toda mi información privada y tan importante como contraseñas, aunque no sean contraseñas de primer nivel, sino que son de segundo nivel, pues están en mi propia nube privada. Genial, perfecto. Eso es el primero. Y el segundo servicio que quería instalar era PyHall. Bueno, de Bitwarden también me comentaron que podía utilizar una cosa que era KeePass, que te permitía tener la contraseña almacenada en un fichero en tu nube privada. Pero bueno, realmente con Bitwarden es más sencillo, porque no tienes que indicar acceso a un fichero. Indicas la dirección de tu dominio de Synology sin entrar en la localización concreta de ese fichero y el servidor de Synology ya lo gestiona todo, ¿vale? Perfecto, con lo cual no tienes que apenas romperte el coco. Y lo otro decía PyHall. PyHall, que también me comentaron que, bueno, puedo utilizar los mismos servidores de DNS de PyHall que ya cifran, filtran ciertos dominios. Pero lo bueno de PyHall es que no solamente utilices servidores DNS específicos, sino que puedes gestionar y ver muy fácilmente a través del panel de administración qué dominios has entrado y bloquear o habilitar dominios. Es decir, tú entras en una página como por ejemplo 20minutos.es y desde la consola de PyHall ves muy fácilmente los 800 dominios que está visitando la página y incluso bloquear aquellos que consideres que son de publicidad. Entonces hacer un filtrado muy, muy fino, muy granular, ¿vale? Para PyHall tuve más problemillas porque cuando tú instalas una imagen en Docker, bajas un contenedor, tienes que bajar primero una imagen. Y para una imagen de una aplicación no existe una imagen única. Existe, bueno, de PyHall existía PyHall Latest, que imagino que es el nuevo, PyHall Dev, desarrollo, y muchos paquetes, ¿vale? Paquetes, imágenes específicas para ciertos sistemas. Entonces, la primera imagen de PyHall que bajé no se instalaba correctamente, no se arrancaba, pero se paraba. Una segunda imagen que instalé se iniciaba el contenedor, no se paraba, pero después no se actualizaban las blacklists, ¿vale? Tú puedes indicar en PyHall un dominio para la lista negra y que el PyHall se actualice automáticamente a través de dichos dominios. Bueno, pues eso no funcionaba en la versión que bajé, que era una versión Digi no sé qué específica. Al final, buscando por foro, me dijeron, instala la versión, la imagen dev de desarrollo. Bajé la imagen dev, que creé un contenedor a partir de esa imagen, y perfecto, sin problema. La arranqué, la inicié, comprobé que funcionaba y ya en el router indiqué que para la DNS de cualquier dispositivo que en mi casa se conecte al router, que no utilice la DNS del operador de internet, en mi caso Digi, sino la de cierta IP, y le puse la IP de router, con lo cual ya cualquier equipo que se conecte a mi red casera, tablet, tablet, móviles, PCs, portátiles, el router utiliza la DNS de PyHall, en las cuales yo además puedo configurarlo todo y hacer un granulado muy fino, perfecto. Así que genial. Esas son las dos básicamente. Y también un problema que tenía con el 213J es que si utilizaba la aplicación de ese vídeo para visualizar películas por streaming que eran muy tochas, no estoy hablando 40 o 50 gigas, sino películas que bajaba de ponerle 4 megas, pues la aplicación de ese vídeo que tengo en mi Android TV no la reproducía bien. Iba a tirones, a saltos, porque como el NAS que tenía, entre todas las cosas, no tenía transcodificación de vídeo, pues no funcionaba bien. Y con esto, pues perfecto, bajé una película, creo, Das Boot, el submarino, en calidad HD, unos 5 GB al fichero, la descargué. a través de ese get de BitTorrent, y luego en mi NAS, en mi Android TV, abrí la aplicación de ese vídeo, la abrí y va perfecto, sin tirones, sin saltos y fino. Entonces nada, pues muy contento de esta compra del 216 Plus 2, que me costó 170 y pico euros, muy, muy bien de precio. Además, el NAS que tenía anteriormente, el 213J, pues lo vendió casi, no he tardado ni una semana, por 85 euros, 5 euros más de lo que me costó de segunda mano. Así que nada, estoy muy contento de la compra. Lo único que estoy mirando ahora es que la memoria que trae 1 giga, y aunque en principio voy a utilizar contenedores que son ligeros y no voy a virtualizar sistema operativo ni nada, entre otras cosas porque este modelo no permite virtualizar. Para virtualizar Windows, Linux, sistema operativo, tienes que irte ya un Gamma Plus alta tope, ¿vale? Que ya ni incluso de segunda mano me hubiera costado 170, me hubiera costado bastante más. Pues, aunque no puedo virtualizar, como digo, casi, si te voy a utilizar son contenedores Docker de que son ligeritos, no, pues me gustaría ampliar un poco la memoria. Este trae 1 giga de RAM, y he visto por internet, que por Wallapop, que venden módulos de 2 gigas que no son demasiado caros, pero unos 10 euros. Entonces, si por 10 euros puedo doblar la cantidad de memoria RAM, genial. Lo que pasa es que no sé qué tipo de memoria, si toda la memoria que venden para Synology, por ejemplo, DDR3, es compatible con todos los modelos, o cada modelo necesita un tipo de memoria específica de por cierta velocidad o lo que sea. Hago algo de lo que tengo que informarme, pero en cuanto sepa, por lo que haré será lo siguiente, será eso, actualizar la memoria del NAS a 2 GB. La memoria RAM. Y nada, esto es el resultado de lo que os quería contar. Muy contento, teniendo en cuenta que con los gastos de envío este me costó 190 euros y que vendió el otro por 85, pues actualizar en NASA una versión Plus superior que me ofrece muchísimo más, me ha salido un poco más de 100 euros, un aparato que aunque de 2015 en su momento de salida pues podía costar, creo, perfectamente 500 euros, o sea que, y que ahora mismo incluso de segunda mano es difícil encontrar por menos de 300, con lo cual encantado de la compra. Y nada, de momento estas dos cosas, Payhaul y Bitwarden. Estoy mirando también porque me comentaron de Home Assistant, que es un contenedor Docker interesante con el que podría dar de alta, por ejemplo, aparatos on-off, interruptores. Yo tengo un interruptor switch on-off que utilizo para que en mi pecera, en mi acuario, la luz LED del acuario se encienda a las 8 de la mañana y se apaga a las 8 de la tarde. El interruptor on-off funciona a través de un servidor chino de ¿cómo era? Un servidor chino de domótica, ¿vale? Que es gratuito, pero claro, tengo que ver si el contenedor Home Assistant me permitiría conectar interruptor directamente al contenedor sin pasar por el servidor chino. Una primera búsqueda aquí se pone que sí, pero que el contenedor lo que te permitía era conectarte al servidor chino, pero no saltártelo. Creo que leí que se podría, pero tendría que actualizar el firmware del interruptor on off. No, sería ver lo que hago. Si es mucho lío, no me voy a romper el coco, porque realmente para una única cosa que lo utilizaría, que es para el interruptor de la pecera, pues bueno, igual no me importa. Pero tengo que seguir investigando y ver si hay otros contenedores interesantes con los que sacar partido al NAS. Y nada, bueno, también probé a instalar un servidor chat con otra persona, que parece que va bastante bien. Y lo que le dije a la persona es que este aparato, es un aparato que a lo mejor no para bajar una tienda web, porque en un canal chat el otro día hablando, una persona hablaba sobre una tienda web que había montado y yo decía, bueno, pues puedes ponerla en el NAS, pero no, claro, porque el NAS, aunque esté muy bien, igual no está preparado por su latencia para soportar, por ejemplo, 20.000 conexiones simultáneas o 1.000 o 200 clientes que estén conectados a una tienda, pero para otras cosas, por ejemplo, está una persona que está hablando todo el día, me comentó, pues fue muy frustrante el otro día que un cliente me llamó y había habido una caída del servidor que teníamos contratado y yo no podía conectarme al servidor, no ya para hacer el pedido, sino para hacerle un presupuesto. Entonces, para tener un servidor web de respaldo de tu empresa, pequeñito, por si en un momento dado de forma puntual necesitas tú o alguien conectarse a una réplica del servidor, o por ejemplo, esta persona de la empresa utilizaban un servicio de mensajería que no lo recuerdo ahora, que cómo era. Bueno, un servicio de mensajería para hablar entre sí los empleados de la empresa. Bueno, pues en el Synology tú puedes montar, tiene un paquete que es Synology Chat, y tú puedes crear un servicio de chat en el NAS y dar servicio a un número de usuarios pequeñitos, por ejemplo 10, 20. Entonces, para una pequeña empresa que quiera tener su servicio de chat, de documentos de ofimática, de copia de respaldo del servidor, de copia de seguridad de los documentos de la empresa, y quiera además que lo administre alguien, sin que ese alguien tenga que tener unos conocimientos de informática muy avanzados, no tenga que ser un técnico informático o un experto en sistemas, pues es una solución genial para una pyme. Con lo cual, la pyme tiene todos sus datos, ella es dueña de los datos, solo ella tiene acceso a los datos, y el coste de mantenimiento es ridículo, mucho menor de lo que puede suponer para una empresa un hosting o un pago a servicio de terceros, con lo cual es genial. Bueno, pues ya está, pequeña pildorita que os quería contar qué tal había ido mi uso del Synology DS216 Plus 2, y cuando añada cosas nuevas o encuentre nuevas funcionalidades, pues os la iré comentando en otras pildoritas. Venga, pues nada, hasta luego, isleños, chao.